Buenas noches. Quiero empezar agradeciendo la invitación. Como planteaba Carlos, tuve acceso a los dos documentos de avance que tiene el equipo de El Salvador, pero al igual que usted, fue mi primera vez en escuchar la presentación del marco global analítico en el cual este estudio se inserta. Y por lo tanto, quiero empezar con un par de comentarios sobre ese marco, en donde me disculpo si a lo mejor ya en el texto tiene mayor desarrollo y explicación, y es por lo apretado de la presentación que quedan algunas preguntas que me parece importante comentar. Quizás entonces voy a hacer dos comentarios, uno sobre el marco y un segundo aspecto sobre el caso salvadoreño. Es importante y positivo, dijéramos, que haya un estudio comparado que se preocupe de ver de alguna manera los procesos y algunos de sus resultados de los procesos de paz. Resulta interesante la acotación que el proyecto ha hecho en términos del tema de la inclusión. En una parte más adelante de la presentación de la doctora Dudoet, se coloca como uno de los temas metodológicos centrales este tema de los acuerdos de paz de alguna manera y si solo debe de enfocarse en ellos o si los procesos de paz generan de alguna manera arenas institucionales, mecanismos o espacios en los cuales se pueden atender algunos de los temas que le interesa al proyecto. Y señalo eso porque los casos a los cuales se ha hecho alusión del estudio, uno los podría cortar tres de primera generación: Colombia, Sudáfrica y El Salvador, en una época temprana de los 90s, y los otros tres como de segunda generación en el tiempo: Sudán, Nepal y AC. Digo esto entonces porque una de las inquietudes que uno se puede plantear es las diferencias inherentes a cada proceso de paz. Dicho de otra manera, los acuerdos políticos o la negociación depende de la naturaleza del conflicto, depende de la decisión de los actores participantes y la decisión en este political settlement al que se le hace alusión que van tomando los actores con relación al acuerdo de paz. Sin embargo, lo que uno va a encontrar y que plantea retos a la comparación es casos como el de El Salvador, en donde lo que se decide es un acuerdo fundamentalmente de reforma política o un acuerdo, o sea, si uno mira la gama de acuerdos posibles, hay procesos que apuntan a reforma o transformación en el ámbito político o se le agrega en el tambo en el ámbito económico y social. Y todos tienen mezclas u objetivos que combinan estas dimensiones. En Centroamérica, para no ir muy lejos, tenemos dos ejemplos contrapuestos de estos procesos. Por un lado, el del caso de El Salvador, que es un acuerdo de paz que se enfoca principalmente en temas de reforma política para producir un proceso de desmilitarización de la política, para producir un conjunto de cambios en el ámbito propiamente de lo político. Tiene una intensidad, una concentración, la mayoría de los puntos estipulados en el acuerdo se van a concentrar en acciones que tiene responsables en el primer año. Y los temas económico y social ocupan, dijéramos, un papel relativamente periférico en el corazón, dijéramos, de los objetivos del acuerdo político. Y tan es, dijéramos, claro en su propósito estrictamente político, que el acuerdo de Ginebra, que es el que marca el proceso, plantea los cuatro objetivos del proceso de paz en el caso de El Salvador. Uno, terminar el conflicto armado por la vía política. Dos, impulsar la democratización del país. Tres, garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y cuatro, reunificar a la sociedad salvadoreña. En un proceso de paz de un país vecino, en el de Guatemala, lo que se encuentra es que frente a este enfoque mínimo y acotado en lo político, hay un acuerdo de paz. Bueno, son 16 acuerdos que culminan en un acuerdo en donde abordan el tema político, el tema cultural, el tema económico, el tema social, y tienen, dijéramos, una mayor amplitud en el enfoque, pero también, por lo tanto, una mayor complejidad y una mayor, dificultad de implementación. Tan es así que han habido ya cambio de administración en el caso de Guatemala, y por lo menos en las dos primeras ha habido un proceso de alguna manera de redefinición de algunos de los plazos y de algunas de las prioridades. Perdón si me he alargado en el comentario, pero cuando uno ve el esfuerzo comparado y dice ver los acuerdos de paz y algunos de los efectos que producen, uno entonces ahí tiene que ver cómo en este diseño, de alguna manera, se aborda el tema de si son procesos bien acotados a un conjunto, a un núcleo de transformaciones bien específicas en el ámbito, en el caso del proceso de paz de El Salvador, principalmente en el ámbito político y en un periodo corto. Si hay otros procesos en donde lo que hay es un periodo bastante grande, una agenda temática bastante más compleja y un periodo mayor de tiempo. Entonces, aquí encontramos un primer desafío metodológico en cuanto a lo que tiene que ver con la naturaleza de los procesos de paz. El segundo tiene que ver con los efectos. No es lo mismo estudiar el proceso de paz de un país y sus efectos, dijéramos, de cómo se implementó y los resultados que produce a 5 años, que verlo 25 años después. Es decir, ¿hasta dónde puede uno atribuirle a la dinámica inicial del acuerdo de paz el resultado de un proceso de transformación que lo estamos viendo 25 años después? 20, 22, 23, depende de cuál proceso. Y aquí uno podría encontrar dos respuestas. La respuesta es que si algunas de estas transformaciones tocaron aspectos estructurales o importantes, uno podría rastrear de alguna manera algunos efectos posteriores y plantearse la sostenibilidad. Pero la pregunta es sobre la atribución. Es decir, ¿qué tanto se puede, en un estudio comparado de este tipo, atribuirle al proceso de paz que tiene un periodo determinado cierto tipo de resultados un par de décadas después? Si el mismo proceso se hubiera visto en sus efectos a 10 años, probablemente uno podría sacar ciertas conclusiones que verlo 20 años después. Hay aquí un tema de la dimensión del efecto que se quiere analizar y este efecto con relación a la atribución que de alguna manera pudiera tener. Es un comentario que me genera la inquietud de verlo, probablemente está mucho más desarrollado, pero por lo menos viéndolo un poco de Centroamérica y de esta primera generación de procesos de paz, quisiera colocar este punto en la discusión. el segundo tema, y me parece interesante el esfuerzo de polemizar y de ver en torno al concepto de inclusividad, un intento de ir más allá en su operacionalización y en la búsqueda, dijéramos, de este concepto para analizar de alguna manera el proceso de paz. Pero mi segundo comentario tiene que ver con algunas de las transformaciones o algunos de los temas que uno se imagina salen en este tipo de proceso, tienen que ver, sí, con la dinámica del proceso de paz, pero tienen que ver con un espacio con relativa autonomía analítica, y es la naturaleza de los sistemas de partidos. Es decir, algunas de estas transformaciones van no solo a decir que el proceso de la negociación de paz en cuanto a cómo entiende el conflicto es distinto, o los actores que participan tienen intereses o dinámicas diferentes, pero sobre todo para la implementación de muchas de las medidas, cuando éstas van ya al ámbito legislativo y vienen los procesos electorales, hay un aspecto que tiene que ver con la diferente naturaleza de los sistemas de partidos, su nivel de institucionalización y el nivel de competitividad o de competencia entre los actores. De alguna manera, como esta segunda dimensión, de alguna manera corta con este análisis, en el sentido de una, por ponerlo de alguna manera, una relativa autonomía de las características y la dinámica de la naturaleza del sistema de partidos. Y eso ayudaría a explicar en algunos países en donde los sistemas son más competitivos y otro en donde los sistemas son menos competitivos, donde los partidos están más institucionalizados o los partidos están menos institucionalizados. Y la pregunta más relevante con relación al tema de la investigación, ¿qué efecto tiene esta naturaleza distinta de los sistemas de partidos sobre el resultado o el outcome final que se estaría buscando analizar? Dejo estas dos inquietudes que me deja, dijéramos, el marco general con relación un poco a las experiencias de los procesos de paz en el caso, por lo menos un poco más visto desde Centroamérica y del Salvador, y quisiera, antes de que Carlos me pase el papelito, moverme a comentar un par de cosas a propósito del caso de El Salvador. El caso salvadoreño uno podría ubicarlo como una triple transición, una transición de la guerra a la paz, una transición del militarismo a la desmilitarización y una transición del autoritarismo a la democracia. Se trata en todo caso en procesos de construcción de la democracia en países que vienen saliendo de conflictos de alguna manera de conflictos armados, y que en este caso ya me referí a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra y los cuatro objetivos del proceso salvadoreño, pero que le dan una característica muy particular al caso del Salvador, y esta es una naturaleza principalmente política en lo que tiene que ver con la lectura, de alguna manera, de los acuerdos de paz en cuanto a sus objetivos. Y por lo tanto, si uno lo vinculara a una discusión como este proyecto, estaría principalmente en una lógica de atender el problema de la exclusión política, principalmente, y en menor medida el tema de la exclusión económica y social. cuando uno busca la literatura sobre el proceso de paz del Salvador, hay distintas explicaciones de por qué ocurre eso, pero la mayoría de los analistas coinciden en la naturaleza, en la preeminencia del enfoque político del acuerdo y el papel, de alguna manera, menos central al conjunto de los planteamientos de la problemática, de alguna manera, económica y social. Pero, dicho esto, es importante quizás dos temas o dos puntos con relación a este esfuerzo de investigación. El primero de ellos tendría que ver, en mi opinión, con entender las capacidades estatales al momento de una negociación y lo que tendría que ver con la implementación de acuerdos de paz. Si ponemos una lámina, varios analistas lo que han planteado es que en el caso de Centroamérica, a la paz emergen estados relativamente débiles y con limitada eficacia en las capacidades institucionales. Entonces, este gráfico tiene que ver con, estoy tomando del Informe de Desarrollo Humano 2013, y lo que ahí se presenta en los colores, ustedes ya conocen el informe, hay una periodización en el tiempo que tiene que ver con la lógica del informe, el periodo del modelo agroexportador, el de la sustitución de importaciones durante la guerra y políticamente en el periodo del posconflicto o ya en el modelo económico del posconflicto. Lo que quisiera llamar la atención en la primera lámina es que el gasto el gasto en este caso, si agarramos el color celeste fuerte, sería el gasto en desarrollo humano, educación y salud, con relación al gasto público total, durante el conflicto representaba alrededor del 26,9 y en el posconflicto representa casi el 32%, es decir, un incremento relativamente modesto de la inversión en el ámbito de lo social, si uno compara el periodo del posconflicto con el periodo del conflicto. Y si vamos a la siguiente lámina, aquí estaría el gasto en desarrollo humano como porcentaje del gasto total del gobierno. Ahí estarían el gasto en educación y el gasto en salud. El comentario que quisiera dejar con estas láminas colocado un poco en la reflexión es un aspecto que tiene que ver con las capacidades, de alguna manera, institucionales de los estados para cuando se abordan algunos de estos procesos de paz en donde la implementación de varias de las medidas requiere de importantes recursos en esta lógica de institution building, además, que de alguna manera se plantea en los países. Entonces, aquí hay un tema importante que tiene que ver cómo, de alguna manera, estas capacidades institucionales, en este caso agarrado solo el gasto en educación y en salud, muestra de alguna manera algunas de las limitantes que hay en el uso de los recursos públicos para atender. Probablemente este es un tema que requiere mucha más discusión y mucha más elaboración. Pero la crítica esta en que el estado débil de la democracia solo alcanza para ejercitar su versión electoral, creo que lo que plantea, que es una crítica de alguna manera planteada en el debate, creo que el desafío que le plantea a la democracia es cómo procesar y responder a las distintas necesidades, tanto en el ámbito social como otras necesidades que se van planteando, incluyendo el tema de la seguridad. Con respecto al tema de la inclusión política, de la inclusión en términos generales y de la inclusión que se puede analíticamente separar en la inclusión social o socioeconómica y la política, lo que quisiera colocar es una inquietud. Si pasemos a la siguiente, y me quiero detener acá, y es el tema de la tolerancia política. Es decir, hay un tema que tiene que ver con una inquietud en torno a una dimensión en lo que tiene que ver con la inclusión política, y es que uno de los temas menos probablemente abordados es el tema de la tolerancia política. Hay muchas maneras de medir la tolerancia política. Yo quiero presentar los datos del Barómetro de las Américas, del estudio de LAPOP, que mide el tema de la tolerancia a partir de cuatro preguntas que tiene que ver con, al final de cuentas, el respeto de los ciudadanos a los derechos políticos de los demás, en especial de aquellos con quienes no se está de acuerdo. Por tiempo, no entro en el detalle, lo que quisiera es presentar los datos sobre, en una escala de 0 a 100, el tema de la tolerancia política en el caso de El Salvador, que ha promediado 51.3, 55, 54, y en las mediciones del 2010 y el 12, 45 y 43. Si vamos a la siguiente, en esa medición El Salvador, en el conjunto de los países del continente, se ubica en los últimos lugares. Y la pregunta que me parece importante frente a este tema de alguna forma de la inclusión es la importancia que tiene del valor de la tolerancia. Y este valor de la tolerancia, que muy al final de cuentas para la convivencia ciudadana, se vuelve importante porque es el reconocimiento y el respeto a las diferencias políticas, ideológicas o de cualquier tipo. De manera tal que aquí estamos frente a una dimensión del tema que nos plantea de alguna forma otro tipo de desafío, porque el desafío al final que se nos plantea es cómo avanzar en una situación de posconflicto, en aprender a vivir con la pluralidad, en aprender a administrar las diferencias y a promover la convivencia entre quienes piensan diferente. Hay que, en este sentido, sobreponerse a la intolerancia y generar una cultura de construcción de diálogo y de entendimiento. Gracias.